Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva travesía. Hoy es viernes 5 de abril de 2019.
Uh-huh. Perdón. Yo, Iba, soy Iván Caparrós, estoy encantado de acompañarle en esta travesía. Buenas tardes a todos.
Yo soy Jordi, muy buenas tardes.
Y Gustavo, buenas tardes. También encantado de estar aquí.
Agradecemos a Boli que nos acompaña desde los controles de sonido y a vosotros que nos estáis escuchando. Travesía se emite en vivo y en directo por Radio Televisión Marbella. También nos puedes escuchar los sábados a las 3 de la tarde.
El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y junto a FESOL y Radio Televisión Marbella sostienen esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Ahora el resumen de los contenidos del programa de hoy. Estaremos con Manuel, David y Gerardo, nuestros colaboradores habituales. Y tendremos nuestro rincón literario y hablaremos unos minutos sobre fútbol.
Bueno, todo eso se dice muy rápido y luego resulta que no nos alcanza el tiempo con todo el material que tenemos. Por suerte, tenemos a Manuel ya en el aire. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo.
Bueno, me acompañan Jordi y Iván como de costumbre.
Buenas tardes.
Hola.
Pues y aquí estamos.
¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Iván?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí un poco de frío, estoy un poco constipado.
Ah, bueno, pues aquí también.
Ha vuelto el invierno, venía el
verano. Sí, aquí ha llovido también.
Uh-huh. Hacía un día muy desapacible esta mañana y ahora se ha despejado milagrosamente el tiempo.
Yo no sé si desapacible, pero llovía.
Sí,
llovía. Hacía frío.
Esta mañana hacía frío y llovía por aquí.
Sí. Había hoy planeadas unas jornadas deportivas que se iban a llevar adelante en Mijas por personas con enfermedad mental, pero bueno, estas se suspendieron por el mal tiempo y ya veremos otra fecha para contar con el polideportivo y llevar adelante esa actividad lúdica deportiva.
Muy bien, pues nada, yo pocas cosas que decir, no he hecho gran cosa esta semana. Uh-huh. Pero en fin, el domingo pasado fui al Parque de las Ciencias aquí en Granada con unas amistades y bueno, allí tienen un pabellón que tiene cosas sobre ciencias naturales y medicina que está muy bien. Ajá. Anatomía humana, también tiene un apartado con seguridad vial, todo lo referente a lo que son los vehículos, el tráfico, en fin, todo lo referente a ese tema, ¿no? Las señales de tráfico, su significado.
Sí.
Y es un poco más pequeño que el de Valencia. Valencia es más grande. Uh-huh. Y no sé, ¿tú conoces al de Valencia, Jordi?
No, bueno, yo lo conozco de haberlo visto en la televisión, de haber visto en internet y en vídeo en YouTube y tal. Y es impresionante, ¿no? El de Granada lo conozco, también lo he visto, pero no he llegado a entrar, pero es más pequeñito, claro.
Y nada, el de Valencia, bueno, allí tiene muchas cosas que ver en Valencia. Tienes la catedral, el barrio del Carmen, el Museo Fallero. Uh-huh. Luego sí. Tiene la Albufera, que es muy bonita.
Sí, la zona nueva, la arquitectura.
Yo lo recomiendo. Bueno, el de Granada también está bien. Es más pequeño.
Me quedé con ese pabellón que tú hablabas de educación vial. ¿Y había alguna otra cosa, algún otro pabellón dedicado a algunas otras temáticas?
Pues no me acuerdo ahora. Uh-huh. Lo vi un poco por encima. Es que había una coral donde estaba una de las participantes, era mi hermana.
Ajá.
Que le han dicho que para el Parkinson está bien cantar.
Sí.
Y fue con un grupito y a intentar un poco poner su granito de arena, ¿no? A ver.
Ajá. ¿Dónde cantaron? Ahí mismo, en el...
En el Parque de las Ciencias.
En el Parque de las Ciencias. Ajá, qué bueno.
En un pequeño lugar y allí estaba...
Allí creo que hay un observatorio, ¿no? En la sierra y hay algo de cosmología.
Sí, hay un observatorio, sí, aquí en Sierra Nevada arriba, sí.
Bueno, así que, bueno, la visita, la actuación de tu hermana, no sé si...
Luego hubo la película El lunes, que fue una película que dentro del ciclo que yo te comenté de directoras árabes,
sí,
que se titulaba Venís desde lejos, de Amal Ramsés. No sé si Ramsés tiene que ver con Ramsés, lo que es de Egipto esta señora. Y cuenta un poco la odisea de una familia palestina que es el, bueno, son, la pareja es comunista, entonces tiene vínculos con Rusia y, en fin, llega incluso a participar en la guerra civil española como un voluntario con los republicanos, ¿no?
Ajá, está ambientada en esa época, claro.
Los comunistas islámicos pues salían con los republicanos, aunque creo que en este caso en concreto parece que lo rechazaron porque los moros lo asociaban con Franco, la Guardia Mora, ¿no? Pero que de todas maneras hubo muchos voluntarios de países islámicos que querían luchar contra el fascismo, y que, bueno, y que pusieron ahí también su esfuerzo, como las brigadas internacionales, ¿no? Un poco de...
Sí, la guerra civil fue un experimento interesante en ese sentido.
Volviendo a la película, ¿en qué año?
Fue un experimento, la película del 2018.
Ah, es una película nueva.
Sí, sí, pero que te pone secuencias de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial. Pues este hombre va a París, está en el Líbano, está en Atenas, muere en Atenas la pareja. Pero una de las hijas se va a Moscú, la educan en Moscú, y entonces, claro, la mujer cuando vuelve a Palestina o algo, no, solo sabe hablar ruso, está hecha un lío la pobre. Una se ve totalmente desplazada, ¿no? Y sus hermanos están en el Líbano. Y, en fin, explica un poco, pues aparte de la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil libanesa, la Nakba palestina. Y en fin, me he sentido un poco identificado en el sentido de que, pues bueno, nosotros, yo particularmente, mis padres, yo, mis hermanos también, que vivimos en Marruecos, y yo cuando tenía 14 o 15 años, pues nos venimos a España, ¿no? Entonces, claro, está el tema esto de, no es que te identifiques con una nación en concreto, ¿no? Sino es más bien el tema de el problema de la adaptación, ¿no?
Sí.
Porque, claro, vives en un sitio donde allí, pues, están las mezquitas, están los cantos a la oración, que está la fiesta del Cordero, está la fiesta del Trono, que no tiene nada que ver con la Semana Santa, ni tiene nada que ver con el Corpus Christi.
No, claro.
Está un ambiente totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, hay problemas, y, güey, pienso que como yo debe haber mucha gente que, en fin, que ha vivido en otros países, y que venir a España pues tiene problemas de adaptación, ¿no?
Bueno, ¿quién te habla?
Lo
también
cual,
ha
no,
venido
quiere,
a
lo
España,
cual no quiere decir que me siento identificado con el Islam o con
No,
Marruecos.
Pero sí con las cuestiones que tienen que ver con la integración luego de que uno hace una mudanza de un lugar a otro. Antes que Jordi haga la pregunta que te quiere hacer, te quería preguntar con respecto a la película, que tú mencionabas bastantes cuestiones que tienen que ver con la guerra civil, con la guerra mundial, con la guerra... bueno, si la película estaba contada de un modo belicista o si la película estaba contada desde un punto de vista antibelicista, antibélico, ¿no? Denunciando la guerra como un hecho muy negativo o terriblemente negativo.
Pues precisamente a colación de esto... Estuve ayer en una conferencia muy interesante en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que vino una señora que ha sido Premio Príncipe de Asturias 2017, o sea, muy actual. La conferencia se titulaba La Carta de la Compasión como referencia común de las religiones y espiritualidades. Entonces, una señora en inglés, un inglés muy bueno, no me hizo falta los auriculares, y viene a explicar un poco que el tema de la compasión lo sitúa en un plano diferente al de la tolerancia, porque parece ser que la raíz de la palabra tolerancia tiene que ver con tolerare, que significa soportar. Y claro, aquí no se trata de soportar a los demás, sino se trata de la compasión, ¿no?
Exactamente. Es mucho más que un matiz, sí, es una gran diferencia. Sí,
una gran diferencia.
Sí.
Entonces parece ser que hay un movimiento, en fin, de intentar mover a la gente pues a favor de un poco del entendimiento mutuo, de hablar un poco de la filosofía cristiana que dice esto de ama a tu enemigo, ¿no? No se trata de darnos besos con el enemigo, pero más bien de relacionarnos de una manera más cooperativa, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos retos como el cambio climático, la polución, las guerras, como tú dices, entonces hay retos ahí, el reto de la religión, las religiones cristianas con el Islam, o con los países occidentales con el Islam. Hay un tema ahí que todavía hay como una especie de guerra mundial entre bambalinas, y hay que intentar forjar relaciones basadas en el entendimiento, en cómo resolver problemas, ¿no?
Sí, no
se trata de una cuestión sentimental de darnos abrazos, ¿no? Sino...
Sí, es como una alianza de civilizaciones que se pretendía hacer aquí a nivel político, ¿no? Manuel,
claro.
Yo te quería decir que, como me has comentado esto de la identidad, que uno en un momento dado puede no tener claro a nivel, digamos, de país, de nación. Pues yo, el ejemplo mío que te puedo poner es que, por ejemplo, mi abuelo por parte paterna era militar en Tánger, y mi padre vivió unos años en Tánger y ya se vino para España, ¿no? Esto cuando Tánger era ciudad
internacional,
¿no? Y mi madre fue, mi abuela por parte de madre, pues tuvo que irse, exiliarse a Francia por el tema de la República, ¿no? Por la republicana, cuando fue la batalla del Ebro y todas estas historias, ¿no? Entonces, creo que es muy curioso que ahora, hoy en día, se esté poniendo muy, muy de moda el tema de reivindicar la identidad nacional, cuando España ha sido un país con tantísima, con una distribución muy heterogénea a la hora de entender la identidad, ¿no? Tanto por tema de la inmigración también, como por otras cuestiones, ¿no? De guerras que hemos sufrido y de enfrentamientos que al final pues no llevan a nada, ¿no?
Claro. Pues hablaba esta señora también del tema, aparte de lo que es la alianza de civilizaciones, el peligro del nacionalismo, ¿no? De,
sí.
El tema de las etnias, de los diferentes idiomas, de los lenguas, de las lenguas distintas, que hay que procurar un poco hacer una alianza, ¿no? Que si vemos nada más que las diferencias, pues claro, siempre habrá guerra.
Pues sí, y si después de haber padecido tantas guerras, todavía alguien piensa que una guerra es una manera de resolver un problema, pues entonces tenemos mucho de qué hablar. Tenemos muchas conferencias como la que dio esta ilustre señora en muchos lugares.
Según parece, pues se están haciendo ya experimentos piloto en centros educativos en Karachi, en Pakistán, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Se están haciendo en los centros ahí donde se está intentando involucrar a la gente para un mayor entendimiento basado en la compasión.
Uh-huh.
Algo que me ha extrañado, pues Karachi queda un poco lejos de aquí y los Emiratos Árabes. Y me comentó también, no sé si dijo Las Vegas o Los Ángeles, que era una de las ciudades más, en el sentido de la compasión, ¿no? Que era una ciudad donde las autoridades estaban más cerca del individuo, ¿no? Para paliar sus necesidades.
Uh-huh, vale.
Basado más en la compasión y tal, ¿no? Y dice que hay un movimiento internacional que dice, cara, pues por lo que se ve, hay gente multimillonaria que va en sus aviones privados, en sus jets, y se van a visitar a zonas pobres para intentar ayudar, y lo cual es una cosa positiva.
Sí, por supuesto. Lo que no es tan positivo es que ya tenemos que despedirnos, porque bueno, son menos cuarto y luego resulta ser que nos quedamos un poco cortos de tiempo con el programa.
Hay actividades interesantes para la próxima semana, o sea que ya os contaré.
Vale, perfecto. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado las actividades que has hecho y felicitamos a tu hermana por esa labor que ha hecho
de la coral.
Musical, ¿no es cierto? El coral.
Muchas gracias, Manuel.
Buen fin de semana, Manuel.
Adiós, Manuel.
Buen fin de semana. Bueno, y después de esta interesante charla con Manuel, ¿Qué os parece si pasamos a la música de Joaquín Sabina con ¿Quién me ha robado el mes de abril?
La vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo suceder?
Bueno, estábamos escuchando ¿Quién me ha robado el mes de abril? De Joaquín Sabina.
Estaba escuchando Radio Televisión Marbella. la radio de todos, en el 107.6 FM, una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades.
Bueno, nosotros tenemos ahora la necesidad de hablar con nuestro amigo David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Pues, ¿cómo te ha tratado la mañana? Porque nosotros, bueno, estuvimos un poquito mojados por aquí, por Marbella.
En casa dibujando algunas caras y en plan relax y eso.
Ajá. Cuéntanos un poco de qué va este tema de las caras, porque no siempre la audiencia está enterado de lo que estás haciendo.
Bueno, es un poco secreto, pero técnicamente consiste en coger caras de internet y dibujarlo con rotulador de Posca a mi manera, un poco expresionista.
Ajá. A tu manera, un poco expresionista. ¿Cómo fue surgir? ¿Esto surgió como consecuencia, como ruptura de las pinturas anteriores?
Sí, es un poco volver al cómic, un poco a volver a enfatizar en el grafismo, en los trazos, más que en el parecido, en la libertad.
Tú dices cómics, ¿no?
Sí.
Y me llama y me gustaría que me cuentes como pintor cuáles son tus cómics o tus referencias en relación a los cómics, ¿no?
Bueno, a mí me gustaba mucho un cómic catalán que había que se llamaba Makoki en los años 80, que era muy creativo, y también los cómics de Marvel y eso.
¿Acá el compañero Jordi tiene algún cómic que agregar?
Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y está Iván.
Buenas
también.
Tardes, David.
Está aquí Iván con nosotros también. Estamos
yo
todos.
Aseguro mi falta de educación y demás al no presentaros como debiera, pero bueno, sigue.
Yo en un principio Asterix y Obelix, Tintín, por ejemplo,
sí.
Super López, Lucky Luke, y bueno, de superhumor de estos de Mortadelo y Filemón y... En fin, no sé, un poquito de todo. Había algunos cómics que me... Como el de Hans, que es de un autor que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, que eran de ciencia ficción y tal, y estaban muy chulos también.
1984 estaba bien también.
Sí, la verdad es que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, yo de momento, ahora mismo, el tema del cómic no lo tengo un poco abandonadillo. Tengo mis colecciones y tal, pero no las suelo ojear asiduamente.
Sí, hay un, no sé si un auge, pero una permanencia por lo menos del género. Si uno va al FNAC, hay un sector importante dedicado al cómics, hay libros, hay novelas ilustradas, en fin, hay un montón de cosas. La verdad que el término novela no es el más adecuado, pero hay mucho editado recientemente, y algunos son realmente hermosos.
Sí, yo hace poco adquirí en una tienda un libro de filosofía, y venía, bueno, filosofía continental, que no conozca la filosofía continental, pues bueno, básicamente era de cuestiones filosóficas y todo ilustrado, ¿no? Entonces está chulísimo porque te comenta en muy poquito espacio ideas y con imágenes y con dibujos, y está muy, muy, muy currado, la verdad, muy interesante. Para mí es una opción muy válida. Para el aprendizaje, ¿no? Acompañar el dibujo con la palabra escrita.
Hablando de eso, de aprendizaje y la palabra escrita, se me ocurrió pensar si lo que tiene que ver con la pintura, con la expresión artística, está bien cubierto en la educación, o si se va para el lado contrario en el ámbito educativo con respecto a la creatividad en pintura y demás. ¿Tú qué has vivido de esas etapas, David?
Ah, pues es que claro, yo cuando estudiaba hace mucho tiempo, no sé cómo andará la cosa ahora.
No, te pregunto, porque en esas cuestiones tú... ¿Te formaste o tuviste que formarte en contra de todo eso? No sé, me
bueno,
pregunto
yo
eso.
Yo hasta los 17 años no copié nada. Era todo de imaginación y con referencias a cosas que veía, pero intentaba mirarlas y luego recrearlas a mi manera.
Ajá, ¿y eso era aceptado?
No, yo no, tampoco es que yo tuve una clase de diseño en el instituto y ya está, hice ciencias puras y no tocamos mucho el tema creativo, la verdad, en aquella época.
Claro.
Luego, a los 17, 18, ya cuando estuve un año de intercambio en Estados Unidos, me apunté a una clase de pintura y ahí fue todo, se disparó todo. Y, aparte que dibujaba muchas horas yo lo creativo, que de dónde vienen ahora las caras estas que estoy haciendo, vienen de retomar esa época de hace 25 años o 30, ¿sabes? Un poco de ahí, de la creatividad, de buscar la creatividad, porque claro, las clases están muy bien, pero cuanto más clases das, menos creatividad puedes llegar aquí, que eso son teorías que también tampoco tienen por qué estar demostradas, pero cuanto más copias, menos te sueltas, y cuanto más te sueltas, menos copias, o pues, no sé, es que depende de la persona, depende del individuo, es que tendrían, lo mejor son ciertas academias que hay privadas que individualizan la enseñanza del alumno en función de lo que quiere aprender. Te enseñan a copiar, te enseñan a
Pero
imaginativo, te enseñan un poco de diferentes técnicas, entonces es un poco una enseñanza a la carta, ¿no? Eso sí que funciona bien.
tú has estudiado Bellas Artes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estudió Bellas Artes y ahí se hace otras artes como la escritura que salen o surgen.
También está Arte y Oficio en
Arte
Granada.
y Oficio, que ahora es
Yo tengo amigos que han estudiado eso.
bachiller artístico, creo que lo llaman, tío.
¿Taller artístico?
Bachiller.
Ah, bachiller artístico.
Sí.
Ya. Yo estuve apuntando un curso en la BI, en la UPM de Marbella, en la Universidad Popular, de dibujo y pintura.
¿Te gustó o qué?
Sí, bueno, empecé con bodegones y tal, y luego lo dejé.
Claro, es que aburre un poco eso, tío.
Sí, de pintar las manzanas y
Sí,
tal,
es un
¿sabes?
poco aburrido, tío.
Pero bueno, coges mano y tal, y coges práctica y
Ya,
coges
pero
lo que es
son
el.
enseñanzas de cara a 3 años, en vez de tener resultados más inmediatos que te pueden motivar más, ¿sabes? Y igual te apuntas a otra cosa que es más individualizado, que es más de color al principio, que no importa tanto captar volúmenes ni perspectiva y te diviertes más, ¿sabes?
Luego hice un curso de diseño gráfico, pero también lo dejé.
Vale.
Bueno, tú, Jordi, querías hacer alguna pregunta.
Sí, bueno, yo ya como estamos dando referencias personales de nuestra práctica con el arte, ¿no? Yo quería decir que hasta los 12 años estuve haciendo cómics y de una manera casi, bueno, creé un personaje que era el Capitán Negro y era una mezcla del Sandokán, de Emilio Salgari y él tenía la nariz de Super López, o sea, era una cosa muy estrambótica. Y la
Sí.
verdad es que me, bueno, mis padres cuando vieron que hacía esa producción tan amplia de dibujos, me llevaron a una persona que entendía mucho de ese tema para ver si tenían que meterme en una escuela especial o algo para que siguiera por ahí. Y al final decidieron que no. Y a partir de ahí se truncó mi, digamos, mi vena artística, ¿no? Mi
Bueno.
futuro como artista, tío. Fue una pena, pero ahora sigo haciendo cosillas de dibujo y tal, pero muy, 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 muy reducidas en el tiempo.
Habitualmente, bueno, habitualmente, suelen contar algunas personas que se dedican a actividades creativas que no siempre los padres apoyaron esa inclinación hacia lo artístico y querían volcar la formación de su hijo hacia algo más práctico, hacia algo que tuviese un mayor reaseguro en cuanto a dinero o en cuanto a trabajo. A ti, David, ¿cómo viviste o cómo vivió tu familia esa elección tuya de irte afuera, de irte a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo te apoyaron? Por el contrario, ¿cómo fue eso?
No, yo en cuestión de académica siempre mis padres me han dado libertad en estudiar lo que quisiese. Y yo siempre tuve claro que quería aprender inglés y luego cuando estuve el primer año en América surgió lo de la beca en Estados Unidos y me tiré de cabeza para allá, vamos. Era el año 91-92 y era un momento donde Estados Unidos estaba muy bien posicionado.
Muy bien. Y ahora, ya que te tiraste de cabeza al arte, podríamos tirarnos nosotros de cabeza a tu escrito. ¿Qué te
Sí,
parece?
claro. Sí, dura chao. Una persona querida está durmiendo a mi lado. Da igual quién es, será o fue. Esa es la tranquilidad que me trae la música en mis auriculares despertando al silencio. El silencio de mi teclado se escucha sobre la música en mi cabeza. Me concentro en las palabras, en forma de letra de la canción que escucho para la ocasión, Lana del Rey. La penumbra y el inmovilismo de los objetos me tranquilizan. No se debe hacer ruido cuando alguien duerme a tu lado. procedemos sigilosamente, pues. Esta sensación de penumbra y silencio contrastan con los rayos del sol ahí fuera y acentúan los brillos en los vidrios. Con mi método del improvisionismo, con lo que tengo trabajo, he decidido relajarme, dejarme llevar por la música, suave, y las sombras. Un día soleado de primavera a las 4 de la tarde. He comido hace rato, me he tomado la medicación. Ahora toca descansar un rato. Me despido de vosotros con un hasta luego, chao.
Qué bonito, David.
¿Te gustó?
Sí.
Bueno, yo me quedé pensando las vueltas que tiene esta palabra improvisionismo, ¿no? ¿Qué significados tiene?
Esto surgió de una vez que tenía unos... Soy muy maniático con los colores, los cromas, pigmentos, esto, lo otro, tal. Y tenía una caja de materiales antiguos y tenía ya hace 15 años o algo así. Y dije, voy a hacer algo con esta caja. Y dije, y jugué con la palabra improvisionismo. Y digo, con lo que tengo, trabajo. Y hice unos paisajes medio abstractos que fueron como el origen de lo que estamos ahora viendo en la exposición del Ayuntamiento de Mijas. La serie de paisajes bipolares. Y surgieron a raíz de trabajar con los materiales que yo disponía. Tenía que hacer algo. Entonces, improvisionismo es con lo que tienes, trabajas. Con las cartas que tienes, juegas la partida.
Uh-huh. Improvisar, ¿no?
Sí, es improvisar, pero aprovechando lo que tienes al máximo.
Uh-huh. A mí me gusta mucho la primera frase del escrito que dice: una persona querida está durmiendo a mi lado. Da igual quién es, será o fue, ¿no? Esa libertad que te da la escritura, ¿pensaste en alguien en particular? ¿Fue sobre varias cuestiones ahí?
Al principio tenía a mi madre durmiendo al lado y estaba escribiendo, pero luego mientras escribía la frase me acordé de todas las personas que he tenido durmiendo a lo largo de mi vida y que no podía hacer ruido porque estaban durmiendo y yo tenía que hacer una actividad sosegada y calmada para no perturbarles el sueño. Pensé un poco en todas esas personas y escribí el texto.
Yo quiero decir en este sentido que de mí se acuerda casi todo el mundo que ha dormido cerca de mí porque ronco de una manera bestial.
¿Está buscando novia o qué?
Sí.
No, acá no.
No. Hay productos que te pones en la nariz, una pincita o algo. Te hacen...
Esto de esa sensación de penumbra y silencio que contrasta con los rayos del sol, contigo no iría. No, aquí iría mucho ruido que no contrasta con los rayos del sol, ¿no?
Claro.
Bueno, a mí me ha gustado mucho. Y has vuelto también a textos más pequeños, como los de alguna primera época.
Sí. Me apetecía hacer algo más cortito, más catchy, que dicen los ingleses, más como que te llama la atención sin tanto artificio, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Como la letra de una canción.
Uh-huh. Me gustan mucho las frases: un día soleado de primavera a las 4 de la tarde, esa precisión que le da tanta verosimilitud a la escritura, ¿no? Pues, nosotros vamos a dejar aquí. Lo que continúa es la exposición de los cuadros de David, de Manuel, que habló hace un rato, de Carmen, en el municipio, en el ayuntamiento, en la sala del ayuntamiento de Mijas Pueblo, y que se puede visitar desde la mañana hasta por la tarde. Aquellos que no han ido todavía, bueno, pues y hacen una visita a Mijas Pueblo, un lugar tan bonito, no dejan de visitar la exposición que ha organizado FESOL. Vale, pues te mandamos un abrazo, David. Gracias por el texto. Y como tú dices, bueno, ahora viene el fin de semana, así que toca descansar un rato, como dices aquí en el escrito, ¿no?
Sí.
Vale, te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Un abrazo, David. Bueno, y ahora vamos con nuestro segundo tema musical, Young and Beautiful, de Lana del Rey.
Now I am as brilliant. crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child.
Escuchábamos Young and Beautiful de Lana del Rey. Hacemos este programa porque la salud mental implica hablar de lo que nos pasa. Creemos que para hablar de uno mismo frente a un micrófono se necesita coraje. Pero no solo eso. Hacemos travesías porque hablar también alivia nuestros problemas. La impotencia, la ansiedad. Hablar nos proporciona un sentimiento de bienestar.
Bueno, esto es Travesías, un territorio libre y solidario. Un camino hacia la integración de personas en riesgo de exclusión social. Nos escucha por Radio Televisión Marbella, en el 107.6 de la FM, una radio con sensibilidad social.
Quien nos está escuchando también en este momento es Gerardo. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, yo soy Iván.
Hola, Iván, buenas tardes.
Yo soy el de siempre, Jordi.
¿Qué tal, Jordi?
El inimitable.
¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va?
Pues me va, pues, relajadito, una semana relajadito, paseando, yendo con mi padre a la playa a pasear también, y cumpliendo también con mis compromisos del programa, ¿no? También escribiendo un poco y eso.
Vale. ¿Cómo ha estado esta mañana por allí?
Bueno, aquí ha llovido bastante. Ha llovido bastante, pero al final, sobre el mediodía, pues ha empezado a dejar de llover y ya ha salido el sol.
Vale, muy bien. Pues estamos interesados en saber qué nos tienes preparado para el programa de hoy.
Pues he escrito una poesía que se titula La ciudad se prepara para un mes de abril parecido a un arco iris.
Ajá.
Y dice así. Si bien el mes de abril ha comenzado con lluvia, al final aquí la Costa del Sol ha hecho honor a su nombre y ha salido el sol. Una vez abierta la cortina de agua, salgo a la calle y me encuentro con una ciudad que se prepara para un mes de abril parecido a un arcoíris. Que si la Semana Santa, que si las elecciones generales, o un evento que, si bien cumple este año su 25º aniversario, no ha perdido vigencia y brilla con todo su esplendor. Me refiero a la 25ª Feria de los Pueblos 2019, que empieza a final de mes. En definitiva, el fuengiroleño tendrá que exponer todas sus facetas. La faceta religiosa popular, que es la Semana Santa, en la que desarrollará un fervor cofrade que, al igual que en la provincia de Málaga y en toda Andalucía, se pierde en la noche de los tiempos; la faceta política, en la que los ciudadanos de la Villa Blanca, al igual que todo el país, desarrollarán su dimensión participativa en la cosa pública con gran tesón; y la faceta lúdico-cultural internacional, en la Feria de los Pueblos, un evento lleno de magia e ilusión, en la que cada feriante puede dar la vuelta al mundo a la misma velocidad que una nave que surca el espacio exterior. Así que nos preparamos para un tiempo de contrastes, como una lavadora que hace la centrifugación, para dejar las prendas en perfecto estado de revista hasta la próxima ocasión.
Bueno, a mí me gustó mucho la poesía, empezando desde el título, ¿no? La ciudad se prepara para un mes de abril parecido a un arco iris. Desde ahí me parece muy interesante. Me gusta mucho que destaques las distintas facetas que hay en este mes que recién empieza, acompañándola de esos múltiples colores del arco iris. Y a mí me gustaría puntualizar sobre todo en la faceta política, ¿no? Nosotros desde el programa Travesías hemos insistido en el pasado, y también lo haremos, lo hacemos hoy y lo haremos en el futuro también, hasta el 29, que las personas con enfermedad mental deben ir a votar, ¿sí? Que la participación es algo importantísimo, ya que si estamos buscando la integración social, no hay en la democracia una mejor forma de integración, una integración más simbólica y real, concreta, que como es el voto en las elecciones, ¿no? Así que, si bien es cierto que el voto es voluntario, también para aquellas personas que tienen dificultades de integración se convierte en una suerte de deber consigo mismo el decir presente y hacer valer sus derechos en algo tan significativo como serán las elecciones a fines de mes.
Pues sí, la verdad es que nos jugamos mucho, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, y nos jugamos el futuro de nuestros gobernantes, ¿no? Como el capitán del barco, ¿no? ¿Quién va a capitanear el barco que va a llevarnos a qué mares y por qué destinos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso se tiene que elegir a través de unas elecciones democráticas, como se viene haciendo desde que tenemos democracia en España. Y para eso están los electores, ¿no? Los ciudadanos mayores de 18 años que pueden votar. Y es la gran fiesta de la democracia, y es una de las facetas que tiene los fuengiroleños en este mes de abril, lleno de colorido, ¿no? Y lleno de contrastes, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo quería decirle, Gerardo, que me gusta mucho la metáfora que ha hecho con el arco iris y los eventos.
Ah, muchas gracias, Iván.
Preguntándote un poquito, digamos, por la Feria de los Pueblos, ¿en qué consiste? Tú has estado en anteriores ediciones y ¿qué podrías decir para resumir para alguien que vive en Marbella y no conoce necesariamente la Feria de los Pueblos? ¿En qué consiste esto?
Bueno, la Feria de los Pueblos es un evento que va a tener lugar entre el 30 de abril y el 5 de mayo próximos en el recinto ferial de Fuengirola. Entonces, lo que ocurre es que cada caseta se convierte en la representación de un país. Entonces está, pues, desde países de Estados Unidos, está también Argentina, y hay países, pues, de todo el mundo, ¿no? Creo que hay 20 y tantos países, uh-huh, representados. Y entonces, pues, hay muestras de gastronomía, de artesanía, bailes, y la verdad es que tiene mucha aceptación la 25ª edición que se hace, o sea, el 25 año que se hace, y la prueba está en que se sigue haciendo, ¿no?, después de 25 años, que a la gente le sigue gustando, y esperemos que este año no decaiga, yo espero que no. Siempre se pone de bote en bote la feria. En esta ocasión.
Esperemos que así sea, que este año sea nuevamente un éxito como ha sido en años anteriores. Gerardo, te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo, me encantó la poesía y este.
A mí me ha hecho recordar que tengo que doblar un montón de ropa que tengo en mi habitación.
Bueno, muy bien. Lo del arco iris, deben ser que de todos los colores las cosas que hay que doblar. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias.
Bueno, y ahora pasamos a la música, si os parece bien, con Primavera Cero de Soda Stereo. Escuchábamos Primavera Cero, que nos ha dado muy buen rollito, de Soda Stereo. Cuando hacemos todos los viernes este programa, nos decimos, no hay nada imposible, si eres capaz de intentarlo.
Bueno, y ahora vamos a empezar con nuestro rincón literario.
Bien.
Iván, tú tienes una poesía que has...
Sí, De la llama rota, de Ignacio Caparro, de mi tío. Dice así. Te recuerdo, muchacha, en los cañaverales, o en aquel palomar de mi extrañeza, como valquiria insólita de soles que incendiaban tu pelo y que en tus ojos encendían ocasos de embeleso. ¿Por qué te conocí, amor sin trabas, palacio de cristal para mi rayo? ¿Por qué me diste el aire embalsamado y mudo? Te recuerdo, mujer, como estopa del viento, embriagándote de uvas prohibitivas, destruyendo tus códigos de luna. Mas tu horizonte era otro y otra tu ansia, de levantar cimientos y jardines, allí donde a la flor le crecen alas y arietes, como versos, a los muros. Te recuerdo, mi amor, bajo la lluvia sola.
Bueno, es estupendo como siempre, sí. El texto. Es estupendo como siempre. Y es un gusto tener esta poesía cada vez que tenemos al alcance de la mano unos minutos para podernos darnos a volar y a soñar con ella, ¿no?
Sí, es exquisito.
Ahora no vamos a hablar de sueños, ahora vamos a hablar de economía.
De economía, pero una economía muy especial. Se trata de fundamentos de economía extraterrestre. Ojo, esto hay que escucharlo, ¿eh?
Sí, obviamente, esto, sí.
Fundamentos de economía extraterrestre, de Jordi Casado sobre Pere. Hace unos días fui abducido y llevado ante la presencia de un alto representante de la Federación de Planetas de la Nebulosa de Orión. Me llamaba la atención las construcciones en forma de hongo y cómo levitaban peatones y extraños vehículos, que ascendían y descendían sin colisionar en ningún momento. Como si de un buen antropólogo se tratara, me armé con mi agenda y me dispuse a rellenar los datos de interés sobre esa cultura avanzada, varios siglos, según pude deducir, de su comunicación mental. Tras estudiar varias costumbres folclóricas, me detuve en interrogar a uno de esos seres que al parecer sabía bastante más que el resto, acerca de su civilización. Me interesaba saber cómo habían evolucionado, cuál era su modelo político y, sobre todo, cómo había logrado la práctica extinción del hambre en todos sus mundos. A continuación, transcribiré un breve extracto de la comunicación de estos extraterrestres acerca de los fundamentos de su economía. Hay dos posibles estados. Uno, el de abastecimiento, y otro, el de escasez. Vuestra economía se basa en la elección de un contexto de escasez. Nosotros partimos del supuesto de que la economía debe tender a un abastecimiento absoluto. Esa es la función del mercado, llegar a un ajuste pleno entre la oferta y la demanda, un equilibrio que logramos a través de un algoritmo que recibe y procesa información en tiempo real sobre nuestras necesidades, extrapolando la oferta de servicios y el nivel productivo. Esto funciona gracias a una especie de indicadores que cruzan diversas partidas estadísticas. El peligro del hiperabastecimiento y del subabastecimiento genera una fluctuación de precios, que conlleva la exclusión o marginación de todos aquellos que carecen del poder adquisitivo suficiente. Esto obliga a negociar los precios en situación de franca indefensión. Esta es la base de vuestro sistema de mercado, de la opulencia de unos y los focos de miseria y pobreza de otros. Un paraíso para especuladores que consiguen, gracias al sistema y a sus contradicciones, prosperar, confundiéndose su bienestar con el avance o crecimiento económico global. La conducta racional que enarbola vuestra teoría es falaz, un sesgo más de oportunistas que impusieron sus intereses de clase. Dicha conducta está condicionada por vuestro sistema de mercado, que llamaré fluctuante. En él, de facto, se obliga a una elección que no pondera, sino que incita a comprar barato y a vender caro. Esa distinción quedó obsoleta en nuestro sistema de mercado, que llamaré no fluctuante. En realidad, nosotros no tenemos precios, sino que trabajamos sobre la base de un valor universal, aunque el procedimiento conllevaría un avance para el cual vuestras sociedades materialistas no están aún preparadas. Esto me dejó con la boca abierta. Devuelto a mi hogar, la tierra, ya no vi la economía con los mismos ojos. Hice una pira improvisada en mi jardín y condené a todos aquellos autores que me habían guiado por un camino equivocado. Acto seguido me senté ante mi escritorio y me dispuse a redactar los fundamentos de economía extraterrestre.
Me encanta. Qué bueno, Jordi. Los fundamentos de la economía compañero. Extraterrestre. Me gusta Gracias. Mucho la primera frase que dice: hace unos días fui abducido, como la cosa más normal del mundo sí. y que ocurre que todos entendemos
claro, lo que se toma un café, ¿no?
Claro, quiere decir, claro. Me fui a San Pedro, así, así de simple. Me gusta cómo se saltan y cómo con esa simpleza uno entra de lleno en el texto, ¿no? Y lo acepta directamente.
Pero está muy bien redactado.
Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, para el que no lo sepa, lo podéis encontrar en mi página web, estos textos que comento aquí en Travesías. Lo podéis encontrar también en el canal audiocultural en jordicasado.net, por si a alguien le interesa echar un ojito. Y nada, pues nada, era simplemente eso.
¿En el canal audiocultural está ya este texto?
Sí, en la página jordicasado.net.
Ajá, vale. Pues entonces, aquellos que quieran, porque el texto es un poquito denso, lo pueden escuchar nuevamente mañana a las 3 de la tarde o en el audiocultural, en el canal audiocultural de Jordi Casado, ¿sí? Bueno, pues entramos, aunque más no fuere, un minuto en los deportes.
Okay. ¿Un minuto?
Un pues... minuto tenemos. Un minuto para hablar de lo que todo el mundo está hablando desde hace algunos días, que es nada más y nada menos que el Barcelona-Atlético de Madrid, que tiene lugar este sábado a las 20:45 y que dirá mucho sobre el futuro de la Liga, ¿no?
Pues morbo por el tema de Griezmann, que en un principio llevaba una sequía goleadora, ahora se ha puesto un poco al día, pero necesita demostrar muchas más cosas de lo que ha demostrado hasta ahora. Poco ha demostrado en estos últimos partidos. Y el Barcelona, que viene con muchas dudas del resultado contra el Villarreal, y realmente va a ser un partido que va entre el primero y el segundo de la Liga, que va a determinar si va a haber Liga o no va a haber Liga, definitivamente.
Tú, Iván, ¿qué, por qué
yo no puedo inclinas? Opinar porque es que no tengo ni idea, no sé cómo va el fútbol. Bien. No lo sigo, perdón.
Yo tampoco, y eso, yo tampoco tengo idea, eso no me impide hablar.
Sí, bueno, pero es que yo no conozco cómo están los equipos ni nada, no tengo ni idea.
Pero es un resultado incierto, sea como sea, ¿sí? Abierto y que, bueno, y que pone de relieve la competitividad de la Liga y cómo llegan dos candidatos a la misma, el Barça con una diferencia apreciable de puntos a su favor, pero el Atlético en una franca remontada, ¿no? Levantando el nivel, y que cuando es un equipo que cuando se pone las pilas realmente es muy pero muy riesgoso.
Si quiere comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es el 952-82-34-81. Repito, 952-82-34-81. También nos puede llamar al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-90-66-87. 635-90-66-87.
Aquí termina nuestra travesía de hoy. Nos despedimos mientras escuchamos a Bong Funk, MC y Freestyler. Hasta el próximo viernes, a las 2:30 de la tarde. Travesía se repite mañana sábado a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un muy buen fin de semana.
Un abrazo para todos, que la pasen muy bien. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, Boli. Carry protection, now will your heart go on like Celine Dion?